Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y distribuimos a los 130 medios de comunicación que distribuyen nuestra señal, tanto de audio como de televisión, desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Hoy el equipo está formado por Doña Maribel.
Hola, ¿qué tal?
Eso sí que está bien. Hacía mucho que no venías.
Mucho, ya echaba de menos yo venir por aquí.
A don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
¿Qué tal, Carlos? Pues también deseando volver, que hacía un par de semanas que no venía.
¿Es verdad?
Sí.
Bueno, has estado de viaje por ahí, ¿no?
Hemos estado de viajecito, sí.
¿Has comido bien?
Hemos comido bien.
Lo dejamos ahí, ¿no?
Y lo dejamos ahí.
También tenemos a doña Alexia.
Hola, Carlos, a por uno más.
Qué ilusión. A por uno más. Y dentro del estudio tenemos a don Raúl Benito, que estará con nosotros al final del programa y a lo mejor entre medias también.
Cuando me necesitéis.
Ahí está. Un programa muy entretenido.
Y vamos a dar, por supuesto, un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, o mejor aún, que no hagan ninguna otra cosa y nos presten el 100% de la atención que lo merecemos. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, les vamos a recordar, como siempre, y recomendar visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos. Para ello solo tiene que buscar la palabra clave Click Cyber.
Bueno, don Rafa, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, pues como siempre, en nuestro índice vamos a tener las noticias. Nuestras maravillosas noticias, que son muy interesantes. Una ciberpíldora de auroras boreales con Carlos Gómez. Las tecnoefemérides, un clásico. El monográfico, como es la evolución de los antivirus. Y nuestro invitado, Raúl Benito, de Bitdefender.
Pues vayamos con el bloque primero, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero una vez más, recordamos a toda la audiencia que una de las noticias era falsa. Así que tenemos que estar atentos para descubrir cuál es la noticia fake y poder concursar. Y vamos, Rafa, con una noticia súper reciente del día de hoy, una noticia que ha impactado realmente, ya que el Banco Santander ha denunciado un ciberataque con robo de datos de delincuentes y de trabajadores tanto de España como de Chile y también de Uruguay.
Pues sí, Carlos, el Banco Santander ha confirmado que este martes haber sufrido un acceso no autorizado a una base de datos de la entidad que se encontraba alojada en un proveedor externo.
El asalto ha afectado a información perteneciente a empleados y clientes de Santander, España, Chile y Uruguay. Una vez conocido este ciberataque, el banco ha informado a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
En dicho comunicado, el banco ha indicado que tras la investigación llevada a cabo podemos confirmar que se ha accedido a información de clientes de Santander, Chile, España y Uruguay, y de todos los empleados y algunos ex empleados del grupo. En el resto de mercados y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados.
El banco ha implantado medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo de acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes.
Según han indicado los responsables del banco, en la base de datos no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco.
Y han hecho hincapié en que las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad.
Bueno, iremos viendo cómo evoluciona este incidente que acabamos de conocer hace muy poquitas horas y los próximos días seguramente vamos a resaltar lo más relevante de esta noticia, que esperemos que no haya más, porque estas cosas siempre, Rafa, se empieza a saber y luego...
Pues sí, es lo típico que ha habido... Es un banco muy importante.
Sí, en toda Latinoamérica.
Sí, entonces vamos a verlo. Y esto es a través de un tercero. Aquí tenemos que recordar que hace unos programas hablamos de NIS2, de DORA. Hace especial hincapié en todo lo que son los terceros.
Uh-huh. Y ahora un clásico de las noticias, un nuevo ciberataque a un entorno sanitario. En este caso, a más de 100 hospitales de Estados Unidos, Maribel.
Sí, un ciberataque al sistema de salud abstención, que opera en 19 estados de los Estados Unidos, y obligó a algunos de sus 140 hospitales a desviar ambulancias, causó que se pospusieran consultas médicas y se bloqueó el acceso en Internet a los registros de pacientes.
Los responsables se negaron a decir si el sistema de salud sin fines de lucro, con sede en San Luis, fueron víctima de un ataque de ransomware o si habían pagado un rescate.
El ataque tenía las características de un ransomware y los responsables de Ascensión pidieron ayuda a Mandiant, la unidad de ciberseguridad de Google.
Recordemos que a principios del año un ciberataque a Change Healthcare interrumpió los sistemas de atención médica a nivel nacional y el director general de su empresa matriz reconoció en un testimonio ante el Congreso que había pagado un rescate de 22 millones de dólares en Bitcoin.
Estamos viendo un aumento de los ataques a hospitales e infraestructuras críticas. Es un negocio en auge tanto para los ciberdelincuentes como para los estados atacantes.
Pues sí, vamos ahora con otra noticia más local de España, y aquí un ciberataque ha robado los datos de miles de estudiantes. Atención, Rafa, en la mayor universidad de España.
Pues sí, yo no he estudiado en esa, he estudiado en la Politécnica, pero sí que la Universidad Complutense de Madrid ha sido víctima de un ciberataque que ha comprometido los datos personales de miles de estudiantes y ex-estudiantes que participaron en sus programas de prácticas laborales en empresas.
El ataque se centró en las aplicaciones que gestionan las prácticas laborales en empresas, exponiendo datos sensibles como nombres completos, direcciones, fechas de nacimiento, números de DNI, correos electrónicos y titulaciones de los estudiantes.
El descubrimiento de la filtración ha sido comunicado a los afectados a través de un correo electrónico este viernes. También se ha alertado a exalumnos de la universidad.
Tras conocerse el hackeo, la Universidad Complutense tomó medidas para contener y mitigar los efectos del ataque. También la universidad ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional y ha informado el suceso a la Agencia Española de Protección de Datos.
Rafa, aunque no hayas sido tú una afectada porque no estudiaste en la Complu, ¿qué deberían hacer los afectados?
Pues mira, yo no, pero mi hija sí. Pues lo primero que le hemos dicho, digo, estar muy atentos a todas las llamadas SMS o WhatsApp que reciban. Estar pendientes del banco por si intentan hacer un acceso indebido. Cambiar, por supuesto, todas las contraseñas. Y en lo posible, poner doble factor de autenticación en cualquiera de las aplicaciones que usen.
Siempre a toro pasado. Sí. Boeing ha confirmado un ataque de ransomware en esta ocasión ocurrido en el año 2023, Alexia.
Así es, Boeing ha confirmado que estuvo sujeto a un intento de extorsión mediante ransomware por un valor de 200 millones de dólares. Para perpetrar este ataque, los ciberdelincuentes utilizaron el software Lockbit en octubre de 2023.
En esa fecha, Boeing solo indicó únicamente un incidente cibernético en ese momento. Y el fabricante no pagó el rescate a los piratas informáticos de Lockbit, lo que provocó que se publicaran en Internet 43 gigas de datos de la empresa.
La confirmación de este ataque se produjo después de una acusación revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos esta misma semana, que hacía referencia a una corporación multinacional aeronáutica y de defensa con sede en Virginia. Boeing ha confirmado que era la empresa en cuestión.
En un primer momento, Boeing dijo que el ciberataque no afectó a la seguridad del vuelo, aunque la vulnerabilidad del fabricante al ataque resalta la creciente preocupación en torno a la ciberseguridad en la industria de la aviación.
Vamos a hacer una alerta porque parece ser que hay una vulnerabilidad crítica en la seguridad de ciertos dispositivos móviles.
Pues sí, Samsung ha liberado una actualización de seguridad dirigida a corregir una vulnerabilidad crítica que afecta a sus dispositivos Galaxy, incluyendo teléfonos móviles y tabletas.
La nueva actualización de seguridad correspondiente al parche de mayo 2024 incluye correcciones para 25 vulnerabilidades y exposiciones de Samsung, además de integrar parches de Google.
Lo que hace muy importante esta actualización es que entre los problemas corregidos se encuentra una vulnerabilidad crítica en el componente del sistema que podría permitir una escalada local de privilegios sin requerir privilegios de ejecución adicionales.
También se incluye varias que han sido clasificados como críticas o de alta gravedad, afectando diferentes componentes y versiones de Android, por lo que recomendamos actualizar a la versión más alta disponible.
Vamos con la última de las noticias, la última que nos es un poco sorprendente, ya que nos habla de que un microondas, ya sabemos cada vez que más que los electrodomésticos son cada vez más inteligentes, y en este caso ha dado la vuelta a la tortilla. Un microondas se vuelve experto en declaración de la renta y desbanca a los contables, Maribel.
En un insólito y poquito cómico giro de los acontecimientos, un microondas en un hogar de Madrid ha demostrado habilidades excepcionales en la declaración de la renta, dejando a los contadores locales atónitos. María López, la dueña del electrodoméstico, relató cómo mientras intentaba calentar su cena, accidentalmente dejó su declaración de la renta sobre el microondas. Sorprendentemente, el aparato comenzó a emitir sonidos inusuales y al abrir la puerta, María encontró su declaración completada con precisión.
El microondas apoderado Tasware 3000 por los vecinos incluso detectó deducciones fiscales que María había pasado por alto. Nunca había visto nada igual, comentó su hombre.
Desde entonces, no me extraña, el Tasware 3000 ha recibido cientos de solicitudes de ayuda fiscal. Expertos en tecnología están investigando el fenómeno mientras María disfruta de sus tardes libres, dejando eso sí que su microondas se encargue de los impuestos. ¿Quién diría que un electrodoméstico podía cocinar números tan bien como lo hace con las comidas?
Bueno, está bien, es un microondas holístico que hace muchas cosas, está bien, está bien. Habría que enfriar esto. Pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido todo y ya recordamos una vez más que una noticia es fake, es una noticia falsa. No sabemos cuál es y aquí lo dejamos. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que se asegura del rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y vamos a hablar de algo que ya habíamos comentado que íbamos a traer al programa. Hablábamos de astronomía y siempre decíamos, este es un tema tecnológico que siempre nos quedaba un poquito en el aire. Hoy tenemos a un experto en astronomía, tenemos a un experto en todo lo que tenga que ver además con divulgación científica. Estamos hablando de Carlos Gómez, que es el director técnico de Cosmoaventura. Hola Carlos, estás en remoto pero estás con nosotros aquí en el estudio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar en compañía de todos vosotros.
Oye, lo primero me gustaría que contaras qué es esto de Cosmoaventura.
Bueno, pues como bien dice la palabra, es una gran aventura que iniciamos hace ya 5 años y pico. Cristina, mi mujer, que es la como director técnico, para poder hacer que todas las personas que estén interesadas, ya sean niños, pequeños, mayores, con conocimientos, sin conocimientos, pudieran acceder a todo lo relativo a la astronomía y a la belleza que implica. Es muy difícil que una persona, digamos, que no se dedique a esto, pues tenga un telescopio profesional con el que poder ver cosas como las que se pueden llegar a ver con telescopios pues que pueden valer pues, un auténtico dineral. O sea, la gente normalmente, pues si no eres especialista, pues no te puedes gastar ese dinero. Entonces nosotros lo que decidimos fue acceder a ese material y que la gente pudiera disfrutar de él. Para lo cual montamos Cosmoaventura, que es la forma de llevar a todas las familias, todas las personas de cualquier tipo, con los conocimientos que sean, con los intereses que sean, la edad que sea, esos secretos del universo que de otra manera pues, nos resultan casi imposible acceder a ellos.
Uh-huh. Una iniciativa muy interesante. Pero estos días ha salido de prensa, no solamente en España, sino en muchos países de que no están en latitudes muy elevadas, ha ocurrido algo que la gente sencilla miraba al cielo y veía colores. ¿Qué son estos colores tan extraordinarios que había?
Pues sí, es algo absolutamente raro que se produzca, es un evento único y son auroras. Son auroras que, bueno, pues digamos, las auroras son un fenómeno que se da siempre en las zonas más al norte del planeta, en las zonas de los polos sobre todo. Por eso se llaman auroras polares, y estas auroras se producen porque los vientos solares están permanentemente incidiendo sobre la Tierra. Uh-huh. Entonces, esos vientos nos achicharrarían, literalmente secarían nuestro planeta, no habría forma de vivir en él, si no fuera porque disponemos de una magnífica capa, un magnífico escudo protector al más estilo Star Trek o Guerra de las Galaxias, que es la magnetosfera.
¡Qué bien suena la magnetosfera!
Es algo maravilloso y que nos da la vida. Gracias a que el núcleo de nuestro planeta es un núcleo férreo, es un núcleo, digamos, de metal y que está girando, eso produce un campo magnético, y ese campo magnético lo que hace es que rechaza, evita que esas partículas que nos llegan del Sol, todo ese material, toda la masa de los vientos solares, impacte directamente contra la Tierra. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esas partículas impactan con esta capa, se produce un evento precioso de luz, que es lo que se produce cuando se excitan todas las, estas partículas, este campo en el choque con las partículas que nos llegan del Sol. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido estos días? Pues que la aparición de una tormenta solar excepcionalmente gigantesca, que es un grupo de manchas solares que han aparecido en el Sol, estamos, recordemos, en un máximo del ciclo solar que se produce cada 11 años y estamos en el máximo, ha aparecido un grupo de manchas solares excepcionalmente grande. ¿Qué ocurre con estas manchas solares? Pues que han producido una tormenta solar enorme. Y entonces este viento solar, toda esta masa coronal que sale hacia nosotros, ha aumentado de manera abismal, de manera enorme. Uh-huh. Entonces, este aumento de ese viento solar provoca que el choque en la magnetosfera sea en las capas más altas, o sea, a más altura de nuestra atmósfera todavía, no en capas tan bajas como normalmente, y eso hace que el impacto y ese color se extienda por toda la bóveda de la Tierra, en la zona de impacto, de manera mucho más expandida. Al ser más expandida, ya no solamente lo ve la gente que está en la zona norte de los polos y todas esas zonas, que es donde impacta, sino que lo ven gente que está en latitudes mucho más centrales. Nosotros lo hemos visto aquí en España, hay casos y fotografías increíbles en Segovia, en Valencia, en La Palma incluso, que mira que está al sur, han llegado a ver auroras excepcionalmente preciosas. Y eso es lo que ha producido esa gran tormenta, que estos días tengamos ese espectáculo en los cielos.
Carlos, una pregunta. Has hablado de que esto es algo excepcional. Ocurre, y has hablado de que hay ciclos cada 11 años. ¿Esto esperamos que ocurra dentro de 11 años o ha sido tan extraordinario?
Es extraordinario. No ocurre ni mucho menos algo así en todos los ciclos. De hecho, es algo rarísimo que una tormenta tan enorme se produzca. Y además tiene que ser también una tormenta que esté de cara a la Tierra, porque si este mismo viento solar se emitiera en dirección contraria a la Tierra o hacia un lateral que no esté en dirección a la Tierra, no nos impactaría para nada. Uh-huh. Entonces, que se produzca un evento de esta magnitud es rarísimo. El más cercano que tenemos de esta magnitud y que es el más sonado que ha existido en toda nuestra historia fue en el año... está conocido ahora mismo como el evento Carrington, que fue en el año 1859. O sea, nos tenemos que remontar a 1859 para tener algo similar. Lo que pasa es que aquel fue todavía más grande. Es el más grande que se ha registrado jamás. Pero para que veáis la dificultad de que esto se produzca. Se ha producido en el 1859. En aquel entonces, pues imaginaros, la energía que se produjo en el Sol equivalía a más de 10.000 millones de bombas atómicas.
Uh-huh.
Eso lo podemos decir todo.
O sea, que nos estás diciendo que lo veamos ahora, que nos fijemos mucho, porque igual dentro de 125 años ya no estamos aquí.
Bueno, ya te digo que es muy muy raro que se produzca. Se produjo en el 1859. En aquel entonces, como no había tanta tecnología, lo que produjo fue que todo el sistema de telégrafos del planeta se destruyó, literalmente. Fue lo más gordo porque no había tecnología, pero hoy día, si hubiera una de esa magnitud, que ya digo que esta no es, pues podría provocar realmente desastres tecnológicos a todos los niveles. Absolutamente podría ser una catástrofe. Pero es muy, muy remota la posibilidad. Ya os digo que desde 1859 hasta ahora solo ha pasado esto que está ocurriendo ahora. Ocurrió también en el 2012, en el máximo del 2012, pero fue una mucho menor. Pero también fue bastante subida. Y digamos que dentro de estos tipos de tormentas las hay de varios niveles. Uh-huh. Esta que en esta ocasión, al igual que la de 1859, son de grado X. El grado X es la máxima categoría que existe en la intensidad de tormentas solares. O sea que estamos ante un evento único que, por suerte, de momento no hay que preocuparse en absoluto. Solo nos ha servido para ver un bellísimo espectáculo, porque no ha llegado a la categoría de poder, digamos, destruir nuestra tecnología.
Pero
¿Habrá dañado algún sistema?
¿Has hablado?
Que hay
una, Tenemos un poco de dificultades en la comunicación, pero sí que me gustaría que tranquilizáramos o no a las personas, porque has hablado de que este tipo de tormentas o este tipo de vientos solares pueden achicharrar un planeta. ¿Esto nos puede achicharrar a los seres humanos, a los seres vivos que hay sobre el planeta Tierra?
No, a los humanos no afecta para nada, solamente es a la tecnología. Los humanos ni nos enteramos de este viento solar pues gracias a la magnetosfera. Incluso en la de 1859 las personas físicas ni se enteraron de que esto pasaba, salvo que veían a auroras en todo el planeta. Uh-huh. Pero esto solo afecta a la tecnología. Es decir, si no tuviéramos, como le pasó a Marte en su día, a magnetosfera, estos vientos solares pueden achicharrar un planeta. Pero en nuestro caso no, porque tenemos la magnetosfera. O sea, aparte lo que le ocurrió, el hecho de que ahora esté tan seco y, digamos, sin vida, es que precisamente Marte en un inicio, bastante en la época inicial de cuando se creó los inicios del sistema solar, perdió su magnetosfera. Se cree que por algún evento cataclísmico o algún asteroide o algo, perdió su magnetosfera. Y entonces la atmósfera fue literalmente destruyéndose poco a poco, se la fue comiendo el viento solar hasta que se quedó ya con la poquita atmósfera que tienen hoy día. Y por eso Marte se ha ido secando como se ha ido secando, está totalmente, digamos, irradiado por el Sol. Uh-huh. Pero en la Tierra esto no puede pasar por nuestra magnífica magnetosfera, y estos eventos solo afectan a la tecnología en los casos más gigantescos, que de momento no se ha producido ninguno igual al de 1859. Este que hemos tenido ahora no le llega ni mucho menos a ese nivel. Bueno, pero nos ha producido unos espectáculos maravillosos. Y ya os digo que a las personas esto no afecta para nada, y al planeta físicamente tampoco. Vale. Ni tampoco al tema de la climatología, ni influye sobre el cambio climático, para nada. En absoluto en eso tiene nada que ver.
Bueno, Carlos Gómez, oye, te agradecemos mucho que nos hayas venido a contar esta anécdota que hemos tenido en la mayor parte del planeta, de las auroras boreales que han afectado o que están afectando de momento a tener unos paisajes nocturnos fantásticos allá donde haya poca luz. Ya te emplazamos otro día que vengas a hablarnos de más cosas, porque nos parece muy interesante y además nos has dado una pista de por qué en Marte no hay vida, que es un problema de este escudo que tenemos en la Tierra, que es la magnetosfera.
Totalmente. Nuestro escudo, que podría parecer de ciencia ficción, pero no lo es. Uh-huh. Es un escudo muy real.
Bueno. Entonces entiendo que habrá problemas para desarrollar la vida en Marte, uh-huh. aunque la llevemos nosotros, habrá que tener una protección tremenda.
Pues sí, hay algunos prototipos que pretenden, pero lo que pasa es que están en fase totalmente, digamos, de diseño, todavía ni se ha planteado. Pero existen prototipos para intentar crear con medios muy muy avanzados algún tipo de magnetosfera, parecido a magnetosfera, un campo magnético que cubra grandísimas superficies, y se pretende llegar hasta el nivel incluso de poder cubrir un planeta como Marte, que es muchísimo más pequeño que la Tierra. Y se ha planteado en algunos sitios incluso la posibilidad de intentar facilitar la terraformación de Marte con escudos que puedan ser artificiales.
Uh-huh. Bueno, seguro que Elon Musk está dándole vueltas a cómo solucionar esto y ya vendrás a contárnoslo tú. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Gómez, director técnico de Cosmo Aventura, una iniciativa fantástica que ¿dónde se puede ver aquí en Madrid, por cierto?
Pues nosotros en Madrid, aparte de nuestros eventos itinerantes, que lo que hacemos es ir a los mejores lugares que hay en nuestra comunidad para ver el cielo con telescopios, ahora tenemos un local permanente en el centro comercial Tres Aguas, en Alcorcón, donde tenemos unas magníficas exposiciones de meteoritos, minerales, fósiles, cuadros de astrofotografía de compañeros de nuestro equipo, y unas actividades de talleres de astronomía para peques y actividades de excavaciones paleontológicas, un poco en acorde con algunas de las películas que tenemos casi todas películas del espacio, pero también hay alguna de dinosaurios y de cómo era la Tierra en la época en la que estos increíbles animales existieron. Pues estamos aquí en Tres Aguas, esperando a que nos visite todo el que quiera.
Venga, muchas gracias, Carlos, y nos vemos pronto ahí en Tres Aguas, en Alcorcón.
Muchísimas gracias.
Pues como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes. Y es por eso que hoy vamos a recordar algunas de estas tecnoefemérides que le llamamos para recordar algunas de ellas. Algunas le gustan a Rafa, otras a Alexia, otras a Maribel, otras... Bueno, a Raúl le gustan todas, que este es un tecnólogo. A ti, todas, todas, todas. Pero bueno, empezamos por alguna de ellas. Rafa, empiezo contigo. Por ejemplo... Deme. Tú que eres un amante de Apple, de iPhone, de iPad, de Mac, de todo. Bueno, cuéntanos un poquito de Apple cuando lanzó su primer sistema operativo.
Bueno, pues el primer sistema operativo con requerimiento de disco duro lo lanzó el 13 de mayo de 1991, el System 7.
Yo creo que todas las semanas damos una noticia de Star Wars y si no deberíamos darlas. Maribel, ¿cuál es la noticia de, mejor dicho, la efeméride de esta semana de Star Wars?
Pues mira, el 14 de mayo de 1944 nació George Lucas, el creador de Star Wars.
Anda, mira, 1944, o sea que tiene 80 años, 80 justo, sí, sí.
Sí.
Y seguimos con cumpleaños, Alexia. ¿Alguna?
El mismo día, sí. Ah. Cronológico, además, 14 de mayo, 40 años más tarde, en el 1984, nació Mark Zuckerberg.
Este tío es un genio de las finanzas, vamos a dejarlo ahí, de las finanzas, porque... Bueno, montó su primera empresa, pero la verdad es que le ha ido bien al señor, o sea que sabe hacerlo. Rafa, seguimos con Google. ¿Alguna noticia Google?
Pues sí. El 15 de mayo del 2006, Google lanzó Google Notebook.
Notebook.
El Notebook.
Bueno, muy bien. Y hay algunos fracasos de sistemas operativos. Rafa, seguimos contigo, porque hay uno de los más sonados o el más sonado fracaso. Sí. De Microsoft, que Microsoft también falla.
Pues sí, el 16 de mayo del 91 Microsoft abandona el sistema operativo OS.
El OS2.
El OS2, que además lo hizo con IBM. IBM siguió, pero luego nada. Sí.
Uh-huh. O sea que también todos, vamos, el mejor escritor también hace borrones.
Sí.
Ajá. Maribel, MacBook, este ordenador maravilloso que diseñan los de Apple.
Pues sí. Fue el 16 de mayo del 2006 cuando se lanza el MacBook.
Y dentro de unos días, el 17 de mayo, además, celebramos algún día importante, Alexia.
Para vosotros, nosotros, todos.
Yo creo que para todo el mundo ya.
Y para este equipo yo creo que no excluimos a ninguno. 17 de mayo porque conmemoramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
En fin, el Día de Internet, para resumirlo. Y ya para acabar, ¿alguna de Google, algún videojuego, Rafita?
Pues sí, el 17 de mayo del 2009 se lanza la versión alfa del videojuego Minecraft.
Bueno, pues si nos escucháis el día 17 de mayo, es decir, el viernes de esta semana, enhorabuena a todo el mundo porque es el día de Internet. Y hasta aquí estas tecnoefemérides en las que hemos tenido de todo un poquito. Así que hasta de Apple y de Microsoft, Rafa.
Sí.
La evolución de los antivirus es un reflejo de la constante batalla entre los creadores de malware y de los desarrollos de software de seguridad. Desde sus inicios en la década de los años 80 hasta la actualidad, los antivirus han experimentado un notable avance tanto en tecnología como en sofisticación. Y vamos a empezar por esos primeros pasos que surgieron en los años 80. La década aquella prodigiosa, Rafa, en la que éramos jóvenes tú y yo.
Éramos jóvenes y...
Y los virus también eran jóvenes.
Eran jóvenes y se hacían cosas entretenidas y divertidas, sí. Pues bueno, los primeros virus informáticos comenzaron a aparecer en la década de los 80 y con ellos los primeros programas, por supuesto, antivirus. Uno de los primeros virus conocidos fue el Brain, en 1986. Marcó el inicio de una nueva era, por supuesto. En respuesta surgieron los primeros antivirus, como el desarrollado por Bert Finks en 1987, que fue diseñado específicamente para eliminar el virus Vienna.
Uh-huh. Damos otro salto en una década, la década de los años 90, Y aquí podemos decir que es cuando hay una proliferación y una mejora de los dispositivos que se encarga de combatir, de los antivirus.
Tuvieron que llegar 10 años después, el uso de computadoras personales se generalizó y con ello la cantidad y variedad de virus creció exponencialmente. Los antivirus evolucionaron de simples detectores de virus específicos a programas más complejos que podían detectar y eliminar una variedad más amplia de amenazas. Empresas como McAfee, Norton, Kaspersky emergieron como líderes en el mercado de software antivirus. Los métodos de detección también se diversificaron, incluyendo la detección basada en firmas, que compara archivos con una base de datos de firmas de virus conocidos.
Maribel, nos cambiamos de milenio, nos vamos hacia la década del año 2000, que aparecen nuevas amenazas y además nuevas técnicas.
Sí, porque con el inicio del nuevo milenio, Internet se convirtió en un vector principal para la propagación de malware. Los antivirus tuvieron que adaptarse a nuevas amenazas como gusanos, troyanos y spyware. Los métodos de detección evolucionaron para incluir la heurística, que permite identificar comportamientos sospechosos en lugar de depender únicamente de firmas conocidas. Además, la actualización en tiempo real se volvió crucial, ya que los antivirus necesitaban responder rápidamente a nuevas amenazas emergentes.
Y ya nos vamos hacia el año 2010, que podríamos denominar la era del software complejo, Rafa.
Sí, la década del 2010 vio una sofisticación sin precedentes tanto en el malware como en los antivirus. Las amenazas avanzadas y persistentes, lo que llamamos los APTs, y los ataques de día cero, los zero day, se volvieron muy comunes. Los antivirus comenzaron a integrar múltiples capas de defensa, combinando detección basadas en firmas, que es lo que pregunta Maribel, heurística avanzada y análisis de comportamiento. Se introdujo algo que ahora estamos empezando a hablar mucho, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el machine learning, para predecir e identificar nuevas amenazas de manera más efectiva. Los servicios en la nube también se revolucionaron la industria, permitiendo análisis más rápido y actualizaciones constantes sin la necesidad de intervención del usuario. Esta década también trajo la integración de características adicionales como los cortafuegos, los firewalls en los propios PCs, protección contra phishing y seguridad en redes Wi-Fi.
Uh-huh. Y llegamos hasta la década en la que estamos ahora, el año 2020. Aparece el COVID, pero además los antivirus y los virus también siguen evolucionando. Podríamos llamar esto la seguridad integral. En esta década, el enfoque de la seguridad informática se ha expandido más allá de los antivirus tradicionales hacia soluciones realmente de una seguridad integral. Surgen los Endpoint Detection and Response, los famosos EDR, y las plataformas de protección de endpoints, los EPPs. Y esta nueva tecnología realmente ha proporcionado una visión holística, una visión del todo de la seguridad en los dispositivos finales y además una respuesta muy rápida hacia los posibles incidentes.
La ciberseguridad, de hecho, se ha convertido, Carlos, en una preocupación primordial a nivel global, impulsando a las empresas a adoptar estrategias de seguridad más proactivas y a integrar la ciberseguridad en todos los aspectos de sus operaciones.
Los antivirus modernos ahora emplean técnicas avanzadas como análisis de comportamiento en tiempo real, los sandboxing, aislamiento seguro de las aplicaciones, y el uso extensivo de la IA para predecir y neutralizar amenazas emergentes antes de que puedan causar el daño. Además, la ciberseguridad ha pasado de ser una responsabilidad compartida, donde la educación y la concienciación del usuario son tan importantes como las herramientas tecnológicas.
La evolución de los antivirus pues refleja la carrera armamentística digital entre los desarrollos de malware y los expertos en seguridad. Desde simples herramientas de detección hasta complejos sistemas integrados de ciberseguridad, los antivirus han avanzado significativamente para proteger los sistemas informáticos en un entorno digital cada vez realmente más amenazante y sofisticado. A medida que las amenazas continúan evolucionando, la industria de la seguridad deberá seguir innovando para mantener la protección frente a nuevas y desconocidas vulnerabilidades. Y aprovechando que tenemos aquí un experto realmente en la materia, que es Raúl Benito, antes de tu entrevista te vamos a saltar aquí un poco. Tú has estado presente en todo este desarrollo de la industria de los antivirus, no de los virus, claro. ¿Realmente ha evolucionado tanto en estas décadas?
Yo creo que un poco más de lo que habéis reflejado.
¿Todavía más?
Yo creo que más, porque hemos evitado un tema que para mí es esencial. Es el romanticismo que tenía al principio, ¿vale? El tema de los creadores de virus. Vale, yo me acuerdo del I Love You, es un nombre bonito. Ahora ya no existen ese tipo de nombres para estos virus o para este ransomware, ¿no? Son nombres un poco más, más tecnológicos, ¿no?
Sí, hubo uno también que tocaba las emociones, que era el WannaCry, que quieres llorar, ¿no? Este Exacto. daba un poco la vuelta.
Eso era lo bonito, pero además...
Bueno, lo bonito...
Para mí era bonito, por eso estamos todos aquí. Entonces, una de las cosas principales para mí era esa filosofía, ¿no? De que tenían un poco esos creadores. Que lo hacían un poco por reputación, por demostrar cosas. El dinero vino después. Un poco la perversión de todo esto vino
Estás hablando de los wannabe, o sea, wannabe en inglés, que significa yo quiero ser, ¿no? O sea, los chicos que querían ser, querían atacar a...
Exacto, ese reconocimiento que tenías, esa posibilidad que te daba el poder llegar eso, de poder llegar a alguna empresa de desarrollo de software, ¿no? O incluso alguna de antivirus, ¿no? Eso era un poco lo que había por detrás, no existía este ransomware o este dinero, ¿no?
Rafa, tú que has sido joven alguna vez, como ¿Alguna yo, vez? Hemos sido jóvenes los dos. ¿Tú te has planteado alguna vez crear algo para romper algo? Por supuesto, con no fines maliciosos, sino simplemente como un reto.
Bueno, eso es un reto que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos tenido, desde romper los antiguos Word de Microsoft, Excel y eso, que era divertido y podías hacerlo, hasta, no sé, incluso los juegos esos que llevan llavecitas, que eran súper divertidos intentar hacer algo, que era... Yo no lo conseguí, pero sí crear un virus o crear algo de eso, yo creo que todos hemos pensado en hacerlo.
Total.
Y la evolución de los fabricantes de medidas de seguridad, ¿ha evolucionado tan rápido como las de los creadores de malware?
Pues mira, os voy a comentar un... es que somos demasiado mayores los que estamos en esta mesa. Yo me acuerdo de haberme reunido con una persona que para mí significó mucho, Carmen Mestre, de sí. hace mucho tiempo, de sí. Barcelona, que me comentaba un poco cómo ella trabajaba mucho con McAfee, uh-huh. pero con el señor McAfee, este que...
Sí, el de, bueno, que luego se puso unos calzoncillos.
Hemos tenido
sí,
un poco
sí,
de
sí.
esto.
Tuvo una época luego complicada.
Y me habíais comentado un poco cómo ha evolucionado, cómo se actualizaban las firmas. Os voy a contar cómo ella conseguía las firmas. Las firmas venían al aeropuerto del Prat en un avión, que les mandaba el señor McAfee para poder actualizar a todos sus clientes. Ella llegaba, cogía ese disquete, lo replicaba y se ponían a distribuirlo por todos sus clientes.
Claro,
y actualizaban.
No había internet,
Exacto.
claro.
Ese es el misterio. Fíjate si ha evolucionado ahora en cloud, que tenemos actualizaciones por segundos, este tema heurístico, todo este tema que hemos estado hablando de inteligencia artificial. Hemos pasado de un disquete floppy de 5.5 y tal, ahora lo que tenemos, ¿no?, de esta actualización en vía nube, una sincronización constante, ¿no?
Claro, porque esas actualizaciones de los antivirus realmente hace, pues eso, 20 años, 25 años, eran realmente costosas de hacer, porque tenías que conseguir una copia, insertarla, claro. meter un comando, era
identificarlo, realmente... identificar bastante bien, y al final un poco esos protocolos de contrastar con todas esas bases de firmas era lo que ralentizaba, por eso un poco toda esa culpa que se le echaban los antivirus en su época de que ralentizaba los equipos, ¿no? Ahora ya estamos en un mundo completamente diferente. Esta mañana, de hecho, estábamos hablando de inteligencia artificial, de cómo lo estamos incorporando, de cómo ese comportamiento, esos sistemas heurísticos que estamos utilizando, no solamente para detectar, sino para no incidir un poco en la eficiencia de los equipos que tienen que estar para lo que están, ¿no? No para protegerse.
Pues es un lujo tenerte aquí con nosotros, pero no solamente has venido a participar en el debate que tenemos abierto en el equipo, sino que has venido también a, dentro de la entrevista, a hablarnos de Bitdefender, y te vamos a dar las gracias, y primero vamos a presentar a Bitdefender. Pues... te vamos a presentar oficialmente, don Raúl Benito, que eres el responsable de ventas para España del fabricante Bitdefender. ¿Lo he dicho mal o me falta o me sobra algo?
No, Portugal.
Portugal, España y Portugal. Bueno.
Ya consideramos Iberia, ¿no? Para quitar un poco ese estigma. Ahí estamos.
Bueno, Bitdefender. ¿Qué es Bitdefender? Bueno, lo primero, tenemos que dar las gracias a Bitdefender porque es el fabricante que cada semana nos da las licencias de antivirus que luego sorteamos en nuestro concurso que vamos a hacer dentro de unos minutos. Así que todo llega. ¿Qué es Bitdefender?
A ver, Bitdefender es un fabricante de soluciones de seguridad. A mí una de las cosas que más me gusta de Bitdefender es un poco el ADN que tiene, ¿no? Desde hace más de 20 años llevan este negocio y es un ADN que no es tan... presuntuoso, como podemos decir, de otras compañías, sino que siempre ha estado muy por detrás, ¿no?
Sí.
O sea, tened en cuenta que la mayor parte de las marcas de, que todos conocemos, desde un Checkpoint, Watchguard, Telefónica, Netgear, Zytel, cualquier otro, están embebiendo ciertos motores de seguridad, ciertos feeds de seguridad que proveemos nosotros desde Bitdefender.
Uh-huh. O sea que debajo el motor es Bitdefender. Correcto. Es como el Fórmula 1 de no sé quién, que el motor.
Ferrari
luego
también
debajo
tiene cosas de Bitdefender.
Ah,
sí.
Ah,
aparte de patrocinadores, también
te lo dejo feeds para que
ahí,
remataras.
Ahí lo tenemos. No, pero sí, sí, sí que es importante. A mí me gusta, bueno, al final, como la parte comercial, nos gusta siempre creer un poco en lo que estamos vendiendo, ¿no? Y para mí realmente tener una compañía como esta, donde tú hablas con el CEO y ves un poco ese ADN, ese gusto por investigar, por la seguridad de la gente que está navegando, que está haciendo trabajo y que necesita los equipos para poder trabajar, para mí es esencial, ¿no?
Una recomendación que solemos dar en el programa, además, Rafa, es que la gente que utilice un antivirus, que se ponga un antivirus de pago, porque si hay algo gratis en internet, solemos decir que el producto eres tú. Bitdefender tiene unos productos profesionales, de calidad profesional, y además con una línea luego para consumer, para consumo, que son los que damos aquí en el programa. Son de calidad profesional, pero adaptadas a un mercado doméstico.
Sí, y sobre todo un poco porque, a ver, todos estos, cuando empezamos en un principio, los antivirus eran, vamos a decir, demasiado caro un poco para lo que proveía. Realmente está muy consumerizado, está muy democratizada ahora mismo la seguridad, y cualquier persona puede acceder de una forma muy sencilla a una tecnología de muy, muy alto nivel.
Exacto.
O sea, tengamos en cuenta lo de siempre, a mí no me van a atacar. No, no es una cuestión de ataque, ya los ataques no son tan dirigidos, no son tan target. Puede ser cualquiera puede estar utilizando nuestro dispositivo para hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh.
Y además es que esto ocurre recurrentemente porque, Alex, y además conocemos casos muy recientes, siempre dentro de la radio de aquí, siempre tenemos un montón de compañeros que vienen y de vez en cuando me llega alguno o alguna, oye, me ha pasado no sé qué puedo hacer. Voy a contaros un caso muy reciente de una persona que tenía uno de estos dispositivos que tenemos en casa muchas personas, un NAS, un Synology, y le habían encriptado todo el disco duro, ¿no? Y me decía la pobre persona esta, una chica, que qué podía hacer. Me digo, pues ya a toro pasado, poco.
La frase de más vale prevenir que curar,
más vale
yo
prevenir
creo que
curar.
Aquí estamos, ¿no? Y sí que es verdad que invertimos mucho dinero en dispositivos. Hablabas tú antes de Mac, hablabas de los Chromebooks, que han abaratado bastante todo este tema, ¿no? De hardware y dispositivos. Y perdemos un poco esa perspectiva, ¿no? De que por un poco más podemos tener un nivel de seguridad que nos asegure que esa tecnología que estamos invirtiendo podamos utilizarla un largo periodo de tiempo.
Efectivamente, porque estamos hablando de un antivirus Bitdefender, pero hay otras marcas de calidad muy, muy elevada. Estamos hablando de un producto que vale 40, 50 euros, 50 dólares al cambio más o menos, que se puede instalar en 5 dispositivos. O sea, que estamos hablando de proteger lo más importante tuyo, que es tu información, tus fotos, tus bases de datos, todo lo que sea, por 10 euros al año.
Sí, y hablamos de dispositivos. A mí me ha gustado mucho la palabra dispositivo. No es el PC.
No, hay más. Está el móvil, claro.
Yo creo que tenemos más cosas ahora mismo en el móvil. De hecho, bueno, me habéis pasado cierta información aquí más al móvil que a mi PC, ¿no?
Sí.
Es importante entender lo que es un dispositivo y que hay que proteger un poco dónde están tus datos.
Uh-huh. Es que yo siempre lo digo, dices, es que son 4 euros al mes.
Uno.
O 5. Pero lo divides entre 5 dispositivos y es un euro. Es un euro al mes. Que un café, estamos en Madrid, vale 1,60 más o menos.
Bueno, ¿cómo? En Starbucks un poquito más.
Bueno, pero en Starbucks sí, es verdad. En la cafetería de enfrente.
No, pero no es solo eso, ¿eh? Generalmente vamos a tener ciertos servicios contratados, véase de internet, de wifi, de lo que sea, que a lo mejor hasta te incluyen eso. O sea, yo lo que invito es a que la gente realmente se mueva por la seguridad. Uh-huh. Lo que dices tú, no que cojamos cualquier herramienta gratuita, sino que nos busquemos un poco la vida, que de una forma sencilla podamos tener acceso a esta tecnología, ¿vale? Por amigos, por conocidos o por estos servicios que tenemos, pero que protejamos realmente lo que más queremos, ¿no? Uh-huh. Lo que más necesitamos.
Sigamos un poco con Bitdefender. Bitdefender, ¿cuántos empleados sois más o menos en el mundo? ¿Es una empresa pequeña, grande, muy grande?
Es una empresa muy grande, Carlos, muy grande.
Muy grande.
No, somos más de 1.500 empleados.
Ajá.
Donde más del 70% es gente muy techie, vamos a decirlo así.
Muy tecnológica.
Correcto. No somos una empresa donde gente comercial como yo seamos muchos, sino que utilizamos esos partners, esos integradores, esos que OEMizan nuestra tecnología para poder llevar la tecnología al público. Uh-huh. Y por detrás lo que hay es un ejército de personas investigando, desarrollando, cogiendo datos un poco de toda esa base. Somos el fabricante más grande que hay en el mundo de ciberseguridad en cuanto a base instalada. Hablamos de endpoints, hablamos de OEM, hablamos de muchísimos devices donde cogemos información para saber qué es lo que está pasando y con la inteligencia nuestra y con nuestros desarrolladores poder protegernos.
Yo creo que algo interesante también debe defender un poco que hace hincapié en esta autonomía tecnológica europea, es que es un fabricante europeo.
Sí, la verdad es que da gusto, ¿no? Yo he trabajado para compañías
de otros orígenes,
muy buenas todas, lo que decías tú. Yo creo que llevamos aquí en este sector trabajando muchos años y la profesionalización que hemos tenido y la profesionalidad de muchísimas empresas se ve. Entonces, no hay que menospreciar a ninguno. Pero sí que es verdad que hay que sentirse también orgulloso, ¿no? Tenemos una empresa europea que invierte. Aquí en España somos muchísima gente porque utilizan España para vivir, aunque realmente sean de otro sitio, ¿vale? Y realmente, con toda esta incertidumbre que hay de... Primero hablábamos de países del este, luego países asiáticos, hablábamos de Estados Unidos, Israel. El poder tener una empresa donde realmente está basada aquí en Europa y donde todos sus intereses están en Europa, yo creo que da una cierta tranquilidad en este uh-huh. aspecto, ¿no?
Sin duda alguna. Bitdefender no solamente es una empresa de antivirus, ¿no? O sea, hace más cosas.
Bueno, vamos a ver. Mira, no te lo quería decir desde el principio. No me gusta la palabra antivirus.
Bueno, pero vamos como damos verdad. Nuestro regalo de antivirus.
No, sí que es verdad. Al final ha evolucionado mucho. Antivirus sí que es algo que antes teníamos. Cada vez los virus es algo que incide menos en la seguridad. Por lo tanto, ya todos nos llamamos EDR, XDR, MDR, MXDR o lo que sea, ¿no? Pero sí que vamos a sistemas de protección, ¿vale? Es un poco lo que tenemos. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de un aspecto de features, de características mucho más amplio. Ya no es la seguridad de un PC, es que hacemos feeds, es que hacemos Cloud Security Posture para ver un poco realmente toda esa infraestructura de seguridad en la cloud cómo está. Hoy hablábamos de un tema que para mí es esencial, es la carencia que hay ahora mismo en cuanto a recursos profesionales para poder abastecer a toda esta industria, ¿no? ¿Dónde estamos la mayor parte de fabricantes? Bueno, he venido aquí a hablar de mi libro, pero hablando un poco de todo, todos los fabricantes vamos a poder ayudar a la industria. Esa inteligencia artificial, todos esos procesos, toda esa inteligencia que estamos metiendo, nos ayuda a proveer de recursos automáticos para tener un 24x7 para una pyme o para una persona.
Estás hablando de procesos automáticos. Estamos ayudando a esas pymes que probablemente no pudieran contratar unos servicios de SOC, unos servicios profesionales en 24x7 con personas porque se les va el presupuesto, no pueden pagarlo.
Total. Pero es que además, antes hablabas de esos terceros. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a vender los firewalls, yo llamé a, bueno, voy a decir la empresa, una empresa que fabrica zapatos de Elda. Precioso.
Hay muchas en Elda, o sea.
Por eso he dicho Elda. Y me decía, a ver, Raúl, yo no soy la NASA. ¿Cómo voy a meter un firewall? Estamos hablando de hace 15 años. Sí. Yo ahora mismo no conozco una pyme que no tenga un firewall. Aunque no lo sepa, lo tiene.
Sí, ¿vale? Muchas veces lo tienen en la red, que se lo da el operador.
Correcto. Y ahora estamos hablando de un SOC o de un 24x7, pero ¿el por qué? ¿No lo necesitas? Los ataques ya no se hacen los lunes a las 4 de la tarde.
¿Ah, no?
No, últimamente ya no. Ah. ¿Vale? Realmente los ataques están hechos para que no sean detectados. Los ataques generalmente cuando lo detectas es porque ya han sacado toda la información, ya no pueden seguir vendiendo tu base de datos, no pueden seguir vendiendo que están dentro de ti y por lo tanto lo explotan. Pero hasta ahí ha habido una madurez en ese ataque, ¿no? Y eso es lo que hay que prevenir. Y ese 24x7 es lo que podemos estar preveyendo, ¿no? El decir, oye, tengo una monitorización constante, unos indicios, una sospecha, y a partir de ahí empezar a poder tomar acciones o ayudar a cualquier empresa a tomar acciones, uh-huh. que es esencial.
¿Dónde está trabajando Bitdefender? ¿Cuáles son las líneas de investigación o de desarrollo?
Pues no he querido destrozaros el programa, ¿vale?
Bueno.
Pero he tenido ganas.
Ya queda poco, ya puedes destrozar poco.
Sí, vale. Pues ahí es donde estamos, ¿no? En las fake news, ¿vale?
En las fake
news. Mira, el otro día estábamos en un kickoff, bueno, hace ya tiempo, y yo dentro de la programación vi a una chica que nos iba a hacer una presentación durante una hora de los nuevos desarrollos donde está focalizado Bitdefender y donde teníamos bastantes expertos trabajando. ¿Y dónde era? En analizar realmente esos fake videos. Esa nueva tecnología que hay para cuando estemos haciendo... Bueno, Carlos, no sabemos si era Carlos o era otra persona. Ojo, aunque no tuviese la cámara, ¿no? Sí. Eso está pasando. Y realmente el otro día, esta mañana comentábamos que había una gran empresa en una alta negociación de una compraventa de una empresa donde tres personas de esa conferencia eran avatares. Nadie se dio cuenta, ¿vale? Era un fake que estaba haciendo para realmente poder tener antes de la reunión que iban a tener realmente con esa otra empresa para ver si iban a llevarlo a cabo. Ahí es donde estamos. El poder embeber esta tecnología que ahora es para procesos que están corriendo en el ordenador, pues esos procesos de Zoom, de Teams, cuando estamos en una videoconferencia, poder detectar realmente si esa persona con la que tú estás sincerándote, dándole tus datos o dándole tu número de cuenta o tu amor eterno, ¿vale? Pues realmente saber si es esa persona o si realmente es un fake, ¿no?
Entonces, se me están ocurriendo de verdad
demasiadas cosas.
Aplicaciones. Se me están ocurriendo aplicaciones empresariales, pues para la contratación, para saber si la persona que está enfrente es realmente el representante de ese futbolista o si no lo es, porque eso hay mucho dinero metido, pero también se me está ocurriendo efectivamente todo el tema amoroso, ¿no?
No, pero es parece una tontería, pero toda la inteligencia artificial está ahora mismo basándose en sentimientos, en sensaciones, en analizar tu cara cuando yo te estoy hablando y ver realmente o interpretar lo que estás sintiendo. Pues tú imagínate eso en una conferencia cuando estás negociando algo o en una empresa cuando estás cerrando algo, ¿no? Ese...
¿Qué tal juegas al póker?
Mejor al pádel, ¿eh?
¿Y al
porque
mus?
Miento fatal, ¿sabes? Por eso yo
¿y
creo...
el mus qué tal? Bueno,
mus, yo dejé la universidad hace tiempo, entonces he perdido práctica.
Bueno, pues oye, te vamos a dar las gracias porque nos has contado unas cosas muy interesantes de Bitdefender, una compañía que hemos dicho europea, una de las compañías más grandes del mundo y que es la que subyace debajo de muchos otros fabricantes como correcto. El motor realmente. Muchas gracias, Raúl Benito.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa y gracias una vez más a Bitdefender vamos a hacer el sorteo de las dos licencias anuales de estos antivirus que se pueden instalar en 5 dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablets o móviles, como decía nuestro amigo Raúl. Pero tenemos ganadores de la semana pasada, Maribel.
Pues sí, y los dos ganadores han sido Mariano Román de Barcelona, España, y Luis Fernando González, de Almería, también de España.
Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Recordamos a nuestra audiencia internacional que pueden concursar porque el regalo se envía digitalmente, es un código para ser luego metido en una página web y que nos dé ese antivirus. Y la pregunta de la semana, Rafa.
Bueno, pues fácil. ¿Cuál es nuestra fake news? Al menos que lo haya detectado Raúl y lo haya, con toda su inteligencia,
sí, sí.
No lo haya roto.
Yo y creo que era fácil hoy, ¿no?
Sí, hoy era fácil. Y ya sabéis que para participar nos tenéis que enviar un email a info@clickciber.com indicando nombre y localidad.
Pues ya sé que sí, Alexia, estamos llegando al final con lágrimas en los ojos.
Una pena, final de esta edición, próxima semana más, pero no lo vamos a hacer sin antes recordarles que a través de nuestra web en clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos, otros contenidos, todos interesantísimos. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave, ClickCiber, y dándole al like si te ha gustado el contenido, que seguro que sí.
Ahí está, y si no te ha gustado...
Imposible.
Ah, bueno, la mejor respuesta, ¿vale? Es imposible. Bueno, pues ya sí que sí. Muchas, muchas gracias a toda la audiencia por habernos seguido. Muchas gracias, Maribel, Rafa, Raúl, Alexia y
gracias
a Carlos, que has contado unas cosas interesantísimas sobre las auroras boreales. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.